Señor, con tu Espíritu. Inúndame, Señor, con tu Espíritu. Inúndame, Señor, con tu Espíritu. Inúndame, inúndame, Señor.
Marisol, que ponemos el chirimbolico.
Ay, yo que creí que me iba a librar.
Perdona, otra cosita, ponte aquí para estar de espaldas al megáfono y así a ver si se copa.
Hoy me toca hablaros de la oración. Y os voy a leer una palabra del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, que se llama la oración en secreto. Y dice así: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Si preguntamos a personas que no están aquí, que no frecuentan la iglesia, sobre lo que significa o lo que supone ser cristiano, probablemente nos dirán que es un esfuerzo tremendo, que se trata de cumplir una serie de preceptos, de cumplir una serie de mandamientos, de cumplir una serie de reglas, de esforzarse uno por ser bueno, por agradar a ese Dios que nos vigila, que nos controla, que como nos descuidemos nos castiga. Y que en definitiva pueden pensar que ya es bastante complicada la vida, ya bastante esfuerzo supone el vivir, con las cargas que conlleva, con las obligaciones que conlleva, como para meterse en un lugar donde hay más esfuerzo, más obligaciones, más cumplimientos, más mandatos. Que mejor vivir cada uno por su cuenta, sin estar cerca de ese Dios que todo lo juzga y que está pendiente de lo que hacemos y ante el que hemos de comportarnos y ser buenos. Y es que el cristianismo no es la religión del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. El Señor, que es sabio, y cuando vas a dar una enseñanza te habla por distintos momentos y distintas personas, nos acaba de decir en la lectura que acabamos de leer, que la unidad, que el cristianismo no es fruto del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. El cristianismo no se trata de cumplir, de esforzarnos, de hacer, sino de acoger un don inmenso que se nos regala gratuitamente, el don de Dios. Jesús le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Benedicto XVI dice que el cristianismo consiste en el encuentro con una persona, el encuentro con Jesucristo mismo. Y ser cristiano es aquel que se ha encontrado con este Jesucristo y que se mantiene en una relación permanente con Él. El hombre que ha tenido un encuentro con Jesucristo, el hombre que ha tenido la experiencia de que Cristo está vivo y resucitado, de que Cristo le ama profundamente con un amor personal, individual, con Cristo, Hijo de Dios, que ha resucitado, que nos conoce, que nos ama, que nos quiere, que nos busca, que ha estado presente en nuestra vida en todo momento, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta, aunque no le hayamos hecho caso, o aunque hayamos vivido a espaldas de Él. El hombre que tiene este encuentro, el que se siente profundamente amado, inevitablemente se entabla una relación, una comunicación con Él. Esta es la oración. La oración es una relación como el de un amigo. La oración es la relación con el mejor amigo que un hombre puede tener. La relación es con ese amigo que no se cansa en ningún momento de acogernos, de escucharnos, de buscarnos. Ese amigo que podemos descansar nuestro corazón, descargar nuestro corazón, sin necesidad de muchas palabras. Así dice el Señor, que al orar no seamos como los gentiles que a fuerza de hablar creen que van a ser escuchados. Que permanezcamos en lo secreto, porque nuestro Padre conoce desde siempre lo que necesitamos y lo que hay en el profundo de nuestro corazón. Por eso la oración, ese trato con el amigo que nos quiere, que nos busca, que nos espera, es simplemente permanecer en su presencia, en silencio. En una situación de extrema pobreza, como le pasaba al ciego de Jericó, que permanecía al borde del camino con sus manos extendidas, esperando que el Señor pasara para atender sus necesidades. El amigo es el único que es capaz de acoger nuestra vida, con nuestras cargas, con nuestros pesos. Ya dice el Señor: venid a mí los cansados y agobiados, que yo os aliviaré. No hay otro lugar de descanso del corazón del hombre que la presencia de Dios. En Él está la fuente de nuestra paz, la fuente de nuestra alegría, el único y verdadero descanso. ¿Cuántas veces, y todos tenemos experiencia de llegar a la presencia de Dios cansados, agobiados por el peso de la vida, por las circunstancias que nos tocan vivir, y sin embargo en su presencia todo se desvanece? En Él todo tiene salida, en Él todo tiene sentido, en Él todo tiene un lugar. Como nos decían hoy en la predicación del Evangelio el sacerdote, la paciencia, la entrega, la confianza, el abandono. Porque esta relación con el Señor, esta oración, no creáis que se hace en nuestra inteligencia ni en nuestra sensibilidad, se hace en nuestro corazón, en el lugar más profundo de nuestro ser, allí donde el hombre no puede llegar por un ejercicio de introspección, ni tampoco por nuestra voluntad ni nuestra inteligencia. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a ese lugar profundo, a nuestro espíritu, donde se realiza el encuentro, donde tiene lugar ese encuentro con el Señor. No todos los hombres conocen este lugar profundo. Si nosotros le preguntamos, y yo así lo he hecho con gente de trabajo, con amigos, ¿sabéis que tenéis un espíritu? Y la gente dice: ¿qué dices? No tiene ni idea. Porque vosotros sabéis que el hombre, el ser humano, tiene un cuerpo, tiene un alma, donde está la inteligencia, la voluntad, y tiene otra dimensión, que es el espíritu, es el lugar profundo del hombre, donde el hombre se relaciona con el Señor, donde Él habita. Y ahí nos lleva el Espíritu Santo para realizar el encuentro, para vivir y permanecer en la presencia del Señor. Nuestro caminar es un dejarse hacer por el Espíritu Santo. Hemos oído a lo largo de la renovación carismática algo que nos sorprendía cuando éramos nuevos, que es lo de abandonarnos, entregar, dejarnos hacer. Incluso nosotros llegábamos a preguntar, ¿pero eso cómo se hace? ¿Cómo se hace lo de entregar nuestras cosas al Señor? Pues todo sucede mediante la oración. Todo sucede mediante ese tú a tú, ese trato cotidiano con el Señor. Se trata de vivir nuestra vida, las circunstancias de nuestra vida con Él, en su presencia, en ese diálogo incesante. Da igual lo que nos toque vivir, ya nos toque vivir la vejez, nos toque vivir la juventud, nos toque vivir cualquiera circunstancia de nuestra vida. Lo importante es vivirla en su presencia, en ese tú a tú y con Él. Decía el Evangelio de hoy, nos hablaba de permanecer en Cristo. El secreto de todo es permanecer. Nos decía el Señor hoy que de la misma manera que el sarmiento, si no permanece unido a la vid, no da fruto. De la misma manera nosotros no podemos dar fruto si no permanecemos unidos a Él. Porque sin Él no podemos hacer nada. Y nuestro caminar, como decía antes, es un dejarnos hacer. Es un dejar que estas ideas que tenemos de Jesucristo, de que Jesucristo es nuestro Señor, de que Jesucristo es nuestro Salvador, no se queden en nuestra mente, sino que vayan bajando a nuestra vida, a nuestro corazón, y que estas palabras que el Señor nos dice se hagan vida en nosotros, se hagan realidad y de verdad los vivamos. Porque no es fácil dejar que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Dejarle al Señor que asuma el señorío sobre nuestra persona, sobre nuestras circunstancias, sobre todas las personas que llevamos en nuestro corazón. Es necesario tiempo, como decía hoy con San Isidro, es necesario tiempo para que la tierra dé su fruto y acoja la lluvia temprana, la lluvia tardía. Pues de la misma manera nosotros necesitamos tiempo, obra del Espíritu Santo, para que nuestra tierra se vaya reblandeciendo, para que nuestro corazón deje de ser tan duro, para que dejemos poco a poco el protagonismo de nuestra vida al Señor, que es el Señor. Es muy fácil decir con los labios, el Señor es el Señor de mi vida, pero es necesario vivirlo verdaderamente, dejar que el Espíritu Santo haga esta obra en nosotros, entregar por fin y definitivamente al Señor las circunstancias de nuestra vida, permitirle que sea Él el timón de nuestro barco, que sea Él el que dirija nuestra vida, que sea Él el Señor y el cupe el primer lugar y el centro de nuestro corazón. Es necesario tiempo y acción del Espíritu Santo para que nuestro ego se vaya desplazando y dejando a un lado, pasando a un segundo plano, para que el Señor sea el Señor de nuestra vida y todas nuestras circunstancias y de todos nuestros seres queridos. Es necesario tiempo y acción del Espíritu Santo para creernos en la eficacia de la oración, para creer que es más eficaz nuestra súplica, nuestro ruego al Señor, que todo lo que nosotros podamos hacer con nuestra eficacia, con nuestras cualidades humanas, con nuestros talentos, con nuestra manera de ser y nuestros controles. Es necesario tiempo y acción del Espíritu Santo y diálogo y tú a tú cotidiano con el Señor para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que lleguemos a un conocimiento más profundo del Señor. Se necesita la luz del Espíritu Santo y es una gracia experimentar, saber y conocer que somos pecadores. Saber que solo el Señor es santo, pero que somos profundamente amados. Que Cristo ha muerto por nuestros pecados, que Cruz ha muerto en su cruz para liberarnos de nuestro pecado, para que seamos libres, para que ya no demos vueltas alrededor de nosotros mismos, sino que le miremos a Él y nos creamos que Él es el Salvador, el único santo, el único bueno, que Él es nuestra santidad, es nuestra bondad, es nuestra justicia. Se necesita tiempo para no hacer inútil la muerte de Jesucristo. Hay algo maravilloso cuando pasan los años, yo que llevo ya años en la renovación, que es el aprender a dejarle al Señor las cosas de nuestra vida. el crecer en confianza, en abandono, en fe. A mí me produjo una gran sorpresa experimentar que igual que se crece en la carne y crecen los niños y se crece y se hacen los hombres más altos, más adultos, de la misma manera se crece por dentro. También se crece en fe, se crece en esperanza, se crea en confianza, se crea en la humildad de dejar que el Señor sea el Señor de tu vida. Yo cuando veo que mi fe es más grande que la de hace unos años, yo me maravillo. Cuando veo una esperanza en mí más crecida, me sobrecoge ver la obra del Espíritu Santo. Yo decía que es hermoso saberse pecador. Es hermoso experimentar el amor de Dios en mi condición pecadora, en lo que ni yo mismo me quiero, en lo que ni yo mismo rechazo. Porque tenemos la tentación de cuando nos vemos indignos, cuando no nos consideramos buenos, alejarnos de Dios. Y justo es en ese momento cuando hay que intensificar nuestra oración, cuando hay que creer y confiar en que Cristo nos ama como somos, como estamos. Que su amor es gratuito, que su amor es incondicional, que su amor es eterno, es para siempre, que Él es el único santo y yo soy lo que soy. Yo antes, cuando experimentaba mis pecados, me sentía mal, me alejaba de Dios, pero ahora experimento un placer grande en saberme querida, en saber que el Señor me quiere como soy, que no doy más de sí, que mi corazón es así, que mi mediocridad es así, que mi cortedad es así, pero que no pasa nada, porque Dios me quiere, porque Él es santo, porque Él ha venido a salvarme, porque ha venido a quererme, porque Él ha venido. Y el hombre que se sabe querido, el hombre que se sabe amado, el hombre que se conoce a sí mismo, que sabe que no es bueno, que sabe que a Dios no se le alcanza por los méritos, por las obras, por los esfuerzos, sino que uno es amado porque Dios viene y quiere encontrarse con nosotros, ese hombre vive alegre y feliz. La felicidad en la tierra consiste en sentirse amado. El que encuentra al Señor ya no está solo, ya no vive perdido, ya no vive a oscuras, ya no vive a merced de las circunstancias que nos rodean, a merced del aprecio, de las valoraciones de los demás, ni siquiera vive pendiente y dependiente del amor de los demás. Todo es fruto de una obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos va despegando de los demás, nos va despegando de las cosas, nos va despegando incluso de nosotros mismos, para llevarnos a una mayor comunión, a una mayor dependencia, a una mayor conciencia de nuestra pobreza y de nuestro pecado, pero que somos profundamente amados, y que en ese tú a tú con el Señor cotidiano, en cada momento, todo lo recibimos de Él. De Él recibimos la paz, la esperanza, la alegría, la fuerza para vivir. Nuestra vida enraizada en Jesucristo es una vida firme. Es una vida no a merced de lo que sucede en el exterior. Lo único que permanece es que Jesucristo, en nuestra relación con Jesucristo, de ahí brota todo, de ahí nace todo, todo lo que tenemos nace de ahí. El hombre de oración es el único que tiene cosas que dar a los demás. El hombre que tiene su vida enraizada en Cristo, que encuentra su paz, su bienestar, su felicidad y su esperanza en Cristo, puede escuchar a los demás. Porque el amor a los demás nace de la comunión de Cristo. Nuestro amor es muy pequeño, nuestro amor es superficial. Nuestro amor puede ser un moralismo, una obligación. Pero el verdadero amor a los demás nace de nuestra comunión con Jesucristo. Decía Juan Pablo II que el verdadero misionero es un contemplativo en acción. El misionero que no es contemplativo no puede transmitir de modo claro y fiable y veraz la experiencia de Jesucristo. Todo nace de la comunión con Jesucristo, todo el fundamento, todo. A raíz de nuestra existencia, la raíz de nuestra actividad, la raíz de nuestra vida, es el estar enraizado en Jesucristo, en comunión con Jesucristo, afianzado sobre la roca que es Jesucristo. Y de ahí brotará todo. Y de ahí brotará nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestras ganas de vivir, el sentido profundo de la vida. Por eso es necesario el encuentro con Cristo. Yo creo y sé que vosotros habéis encontrado con Él. Pero en el caso de que Cristo estuviera todavía lejos, en un fuera de vosotros, en el caso de que todavía lo buscarais fuera de vosotros, en la naturaleza, en un cielo lejano, pedidle al Espíritu Santo que os revele a Jesucristo. Pedidle con insistencia que os permita el encontraros con Cristo, que es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Me tocaba hablar también de la oración comunitaria. Y es que la oración no solamente es una experiencia individual, es personal, pero no es individual. El encuentro con Cristo sucede en una comunidad, se alimenta en una comunidad y se autentifica también en una comunidad. Solo no podemos ser santos. El hombre interior que llevamos cada uno de nosotros crece y se desarrolla en una comunidad. Y sabemos que la comunidad no es un simple estar juntos por afinidades, por amistades, por intereses. No, es un estar juntos en el Señor. Y Cristo está en medio de su pueblo. Hoy la canción decía: el Señor mora en la alabanza de su pueblo. El Señor está en medio de la comunidad. Y lo vemos palpable en la acogida con los hermanos, en el rostro de los hermanos, en el compartir y también en la alabanza. La alabanza es una novedad, es un don precioso y un signo distintivo de la renovación carismática. Nos decía Canta la Mesa, el Padre Canta la Mesa, que en la Iglesia hay una oración comunitaria, que es la oración litúrgica, y una oración espontánea, que es la oración personal. Pero que la oración litúrgica no es espontánea, es comunitaria, pero no es espontánea. Y ha venido la renovación con esta oración en común, en los grupos de oración, donde todos exponemos en común el don de Dios, la experiencia que cada uno de nosotros tenemos de la misericordia de Dios. Porque la alabanza no es una técnica, no nace de un esfuerzo, no es una costumbre. La alabanza ungida nace del fondo también de nuestros corazones. Es una respuesta al agradecimiento por la obra del Señor en nuestra vida, por la experiencia de su gran misericordia, por la experiencia de su gran amor. Y cuando todo esto se pone en común, cuando cada uno eleva y pone en común su alabanza, se produce un fuego que calienta nuestros corazones, que unge nuestros corazones. ¿Cuántas veces tenemos experiencia de haber llegado al grupo de oración secos, cansados, sin ganas de levantarnos de la silla ni alabar, y con una alabanza poderosa, ungida de todos los hermanos juntos, inmediatamente nos ponemos en pie, alzamos nuestros brazos y damos gracias al Señor por Él en nuestra vida, por Él en medio de su pueblo, por los hermanos, por el don precioso de haberse encontrado con nosotros? Y también me tocaba un poco hablar de la palabra. Simplemente decir que la palabra, Dios está, el misterio de la palabra es que Dios habita en su palabra. En la palabra de Dios nos comunica su presencia. Uno de los frutos del bautismo en el Espíritu, además del encuentro con el Señor y de regalarnos una relación personal con Él, es también el regalarnos un profundo amor a la palabra. La palabra que antes no nos decía nada, con la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, se convierte en una palabra clara, entendible, maravillosa, que calienta nuestros corazones, porque nos habla de la presencia de Dios. Este es el gran misterio de la presencia. Por eso acogemos la palabra, tenemos necesidad de alimentarnos, se convierte en luz y consuelo para nosotros, se convierte en fortaleza. Es luz para nuestra vida, es consuelo para nuestro corazón, y no nos extraña que al leer la palabra a veces nuestro corazón se encienda, porque es el mismo Señor el que nos habla, es el que nos habla, se dirige a nosotros, porque Él se hace presente en nuestra palabra. Él vive y habita en su palabra y dialoga con el hombre y pone también en nuestras palabras, en su palabra, palabras para que nos dirijamos a Él, como en los salmos, que reflejan todos los sentimientos del hombre y que nos llevan a una profunda confianza y abandono con el Señor. Por eso ya me callo, que ya no tendremos tiempo. Lo importante la raíz de todo nuestro hacer, de toda nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestros amores, es la oración. Todo nace de la oración. Y la oración solo es posible, solo es un placer, solo es una relación maravillosa cuando se ha producido un encuentro. Si no, ¿con quién nos vamos a relacionar? ¿Con un Dios lejano? ¿Con un Dios que no nos conoce? ¿Con un Dios que no nos entiende? No. Es necesario el encuentro con un Dios personal que vive en mi corazón y que sé y experimento cada día que me quiere.
Gracias. Gracias.